Muy buenos días y muchas gracias a quienes nos acompañan en esta tercera sesión pública del Consejo de Ministros que hoy se realiza en los salones de la Asociación Agropecuaria de Dolores en el departamento de Soriano. Saludamos a quienes se han hecho presentes en estas instalaciones y a quienes nos siguen por internet a través de la página web de Presidencia de la República o por la transmisión en directo que realizan las emisoras de Radiodifusión Nacional del Uruguay y Televisión Nacional del Uruguay, junto a varios medios de prensa privados, locales y nacionales. Vamos a presentarles a las autoridades que integran la mesa de este Consejo, la que está presidida por el señor Presidente de la República, profesor doctor Tabaré Vázquez. Hoy tenemos la ausencia del señor Vicepresidente, que se encuentra en misión oficial en el exterior. Sí, a su derecha se encuentra el señor Secretario de la Presidencia, doctor Miguel Ángel Toma. Mientras que a la izquierda se encuentran el señor Intendente de Soriano, don José Luis Gómez, y el señor Prosecretario de la Presidencia, doctor Juan Andrés Roballo. Ahora presentamos a las señoras y señores ministros que integran este Consejo y lo hacemos de derecha a izquierda del señor Presidente. Señor Ministro del Interior, Eduardo Bonomi. Ministro Interino de Relaciones Exteriores, embajador José Luis Cancela. Ministro de Economía y Finanzas, contador Danilo Astori. Ministro de Defensa Nacional, señor Eleuterio Fernández Huidobro. Ministra de Educación y Cultura, doctora María Julia Muñoz. Ministro de Transporte y Obras Públicas, señor Víctor Rossi. Ministra de Industria, Energía y Minería, ingeniera Carolina Cose. Ministro Interino de Trabajo y Seguridad Social, señor Julio Baráibar. Ministro de Salud Pública, doctor Jorge Basso. Ministro Interino de Ganadería, Agricultura y Pesca, ingeniero agrónomo Enzo Benes. Ministra de Turismo y Deporte, señora Lilian Kechichian. Ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, arquitecta Eneida de León. Ministra de Desarrollo Social, maestra Marina Arismendi. Y el señor director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, contador Álvaro García. Antes de comenzar la sesión, invitamos a hacer uso de la palabra a quien nos ha recibido en su casa, el señor Intendente de Soriano, don José Luis Gómez.
Señor Presidente de la República, doctor Tabaré Vázquez, señores ministros, autoridades presentes, público en general, muy buenos días. Para nosotros es un gran honor recibir a usted y a su gabinete en nuestro departamento Soriano y particularmente en la ciudad de Dolores. Es una buena señal esto de salir al interior del país. Es un aporte a la descentralización que permite tener cercanía con el gobierno, donde la ciudadanía y sus instituciones pueden plantear distintas inquietudes a ustedes. Esta es una oportunidad para presentar temas que son de sumo interés para nuestro departamento. Deseamos todos los sorianenses que los resultados de este Consejo de Ministros sean fructíferos para el departamento de Soriano. Están en su casa, estamos a las órdenes para lo que precisen. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Intendente de Soriano, don José Luis Gómez. Y a continuación, el señor Presidente de la República abre la sesión de este Consejo de Ministros.
Bien. Muy buenos días para todas y todos ustedes. Decir en primer lugar nuestro más profundo agradecimiento por la recepción tan cálida, tan humana que hemos tenido al llegar al departamento, así como la han tenido mis compañeras y compañeros integrantes del equipo de gobierno nacional. Así que a Dolores y al departamento de Soriano, de corazón, muchas gracias. Muchas gracias. En segundo lugar, también, como no podía ser de otra manera, el agradecimiento a las autoridades de la agropecuaria de acá de Dolores, que tan generosamente han ofrecido su casa para que podamos tener esta reunión entre los uruguayos y las uruguayas, nuestro profundo agradecimiento. Y agradecimiento también a las autoridades nacionales, departamentales, municipales, eclesiásticas, militares, policiales y al público en general y a la prensa en particular. Vamos a comenzar este tercer Consejo de Ministros en el interior del país, uno de los tantos que vamos a hacer a lo largo de los 5 años para estar, como nos habíamos comprometido, en contacto permanente con la población. Porque al país lo construimos entre todos, sin exclusiones, llevando adelante políticas inclusivas, de cercanía con la sociedad, trabajando para superar las cosas negativas que todavía hay que superar y que son muchas, para mantener las que hemos obtenido y para ganar y avanzar en un país cada día mejor. Esa tarea la tenemos que hacer entre todos y siempre le pedimos, y en nombre de nuestros compañeros y compañeras, que no nos dejen solos, que estén cerca, que pregunten, que aporten, que protesten, que busquen hacer conocer cuáles son las reivindicaciones, porque reitero una vez más, a lo largo y ancho del país, cuando hablamos con la gente desde el ejercicio del Gobierno Nacional, nunca, nunca hemos encontrado un pedido, un planteo, una solicitud de medida. Al contrario, lo que la gente, lo que el pueblo busca y quiere es lo que se merece, mejorar sus condiciones de vida. Y este Gobierno, que simplemente es empleado de todos ustedes, porque son ustedes los que nos pagan el salario para que trabajemos, este Gobierno ha decidido, al igual que los dos anteriores de nuestra fuerza política, trabajar en proximidad con la gente, mano a mano, en cada lugar, en cada rincón del país. Y así lo vamos a hacer entonces en la mañana de hoy, que sesionaremos de acuerdo al siguiente esquema de trabajo, que es el que venimos aplicando tanto en las reuniones en Montevideo como en el resto del país. En primer lugar, acordaremos con los señores ministros y las señoras ministras los temas fundamentalmente administrativos y algún aspecto político que se pueda plantear de cada uno de los ministerios. Y una vez sustanciado este acuerdo, donde salen las resoluciones que firma el presidente con los ministros, vamos a escucharlos a ustedes, a cada uno de ustedes que quiera opinar, que quiera plantear un tema, que quiera aportar una solución a algún problema, que quiera saber cuál es la opinión del Gobierno. Y en esta parte, que es diferente a la que se hizo, por ejemplo, en el día de ayer acá en Dolores, donde los distintos ministros se reunieron con organizaciones sociales, sindicales, políticas, organizaciones no gubernamentales, etcétera, etcétera, para escuchar los planteos de cada uno de esos grupos, de esas corporaciones. Hoy lo que pretendemos en esta reunión, y lo queremos hacer en la segunda parte de la misma, es escuchar a la gente individualmente, ¿verdad? De forma tal que el Gobierno pueda ir tomando el pulso a la realidad que vive en este momento y en cada uno de los momentos cuando salgamos a recorrer como lo hacemos ahora el país. Y con un agradecimiento de nuevo, lamentablemente tengo que empezar a encontrarme al principio de este Consejo de Ministros con la triste noticia del fallecimiento de una de las personalidades más destacadas de la cultura, del arte, como tantos que se han ido en los últimos tiempos. Se nos fue también Rubén Yáñez, maestro. Maestro en la educación primaria, director de la EMAD, fue también profesor del IPA, actor en aquella tan recordada representación de Artigas en La Redota. Para él entonces voy a pedir unos instantes de silencio. Muy bien, muchas gracias. Y comenzamos entonces con la tarea administrativa. Señor Ministro del Interior, presenta dos asuntos de trámites, que son contrataciones, y un tercero que se refiere a un asunto referido al impuesto a los bailes públicos, que no consta en la relación, pero que está presente y que fue firmado por Presidencia, y que establece como única contraprestación a percibir por el ciudadano contratado el equivalente a 15 bases de prestaciones y contribuciones en los bailes públicos. Si usted quiere hacer alguna referencia a esto, señor Ministro, si no, seguimos adelante. Gracias, señor Ministro. Señora Ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, presenta tres asuntos. Uno, referido a un servicio de seguridad y vigilancia para complejos habitacionales en terrenos y casas en todo el país administrados por el Ministerio. Un segundo, que se refiere al Fondo de Garantía para Alquileres, que está reforzado. Yo creo que esto es bien importante para la población, señora Ministra. Y un tercero, para la creación de una comisión interministerial para la organización de la Convención de Ramsar sobre humedales, que acaba de hacerse una importante actividad en Maldonado. Si la señora Ministra quiere referirse a estos temas.
Con respecto al, digamos, a la contratación del servicio de seguridad y una reiteración de gasto, dado que no se contempló hace unos meses el tema de comunicar a las empresas participantes en tiempo y forma, y por tanto hubo una observación correcta del Tribunal de Cuentas. En el segundo caso, es un convenio con el Ministerio de Economía y Finanzas que hace el Ministerio, que es un tema sumamente importante y además de que ha sido muy positivo en el pasado y seguramente se va a profundizar en este periodo, que es el Fondo de Garantía de Alquileres para aquellas personas que no pueden acceder a una garantía de alquiler, y por tanto el Ministerio se hace cargo de esa garantía. Y el tercero es esta convención, que es muy importante a nivel mundial. Tenemos la visita de delegaciones de 160 países en Punta del Este. Es la defensa de los humedales, que es un tema muy importante para el medio ambiente, porque además es la defensa de nuestros recursos hídricos, porque el humedal es un gran filtro para evitar la contaminación de nuestros ríos y cauces de agua. Eso es un poco el tema general.
Gracias, señora Ministra. Pasamos al Ministerio de Economía y Finanzas, que presenta 13 asuntos. La mayoría de ellos son de trámites, simplemente, ante recursos de revocación o etcétera, pero señor Ministro, el asunto 121 lo he retirado para su mejor redacción, ya que lo que me llegó no está explícitamente expresado y hay alguna confusión, así que lo retiramos para mejor redacción, Ministro. Señor Ministro, ¿quiere hacer alguna consideración? Gracias. Señora Ministra de Industria y Energía, presenta tres asuntos. Se designa como jefe de política económica en la unidad ejecutora 001, Dirección General de Secretaría de ese Ministerio, al señor José Hugo Fernández Donangelo. Hay un recurso interpuesto por una empresa particular, se mantiene la resolución adoptada por el Ministerio. Y en tercer lugar, señora Ministra, hay por allá un proyecto de ley de marco regulatorio para el gas natural, que yo pediría, si la señora Ministra lo puede explicitar, y lo vamos a separar para ser considerado el próximo jueves, cuando nos reunamos con la bancada oficial, para plantear los distintos proyectos de ley que van a ir al Parlamento antes que vayan al Parlamento. Así que le pediría, señora Ministra, si es tan amable.
Sí. Bueno, en este proyecto, señor presidente, muchas gracias. En este proyecto de ley lo que se hace es, dada la importancia del gas natural y el uso del mismo, la introducción del mismo en la matriz energética del Uruguay, y dada la dispersión legal que existe en este momento en torno a los temas de gas natural, lo que se hace es establecer un marco regulatorio general que divide las actividades en importación, exportación, comercialización del gas natural, divide las continúa la división en transporte y distribución, y genera un marco respetando el mandato popular del plebiscito del 92 y del plebiscito del 2003, y que establece una exclusividad, un derecho de exclusividad a favor del Estado para la importación, la exportación y la comercialización a redes de transporte de gas natural, establece como servicio público con una gran cantidad de condicionamientos lo que es transporte y distribución a usuarios finales, y establece de interés público lo que es la distribución de gas natural comprimido. Así que de esta forma se divide el mercado, además, entre las actividades que puede desarrollar UTE y ANCAP con respecto al gas, y se establece una comisión de gas natural que sería la encargada de asesorar al Poder Ejecutivo en las compras que hubiera que hacer de gas y en temas de política general alrededor de del gas natural. Básicamente esas son las grandes líneas.
Gracias, señora ministra. Pasamos al Ministerio de Defensa Nacional. Señor ministro, presenta 14 asuntos, todo de trámite, pero quisiera resaltar, la mayoría de ellos son pases en comisión de distintas dependencias del Gobierno Nacional a señores legisladores u otros organismos, pero he leído en cada uno de esos pases en comisión una cláusula que me parece muy buena y que sería también pertinente que fuera incluido en cada uno y en todos los pases en comisión, señor ministro. Y se refiere, por ejemplo, en este pase en comisión, que dice en el artículo segundo, comuníquese, publíquese y pase a la Dirección General de Recursos Humanos, Departamento de Administración y Desarrollo Humano, secciones personal militar, para que se expidan los despachos correspondientes y personal de Secretaría de Estado para realizar modificaciones, y además establece que el último día del mes el funcionario en pase a comisión deberá presentar la constancia de su concurrencia al trabajo cotidiano en donde esté designado. Me parece que es un punto, señor ministro, de capital importancia para el control del efectivo cumplimiento de las obligaciones por parte de los funcionarios, por tanto, como debe ser. Por tanto, le pediría, señor ministro, si usted puede explicitar un poquito más este punto.
Presidente, esto es propio de la época. Había cuenta de la realización de las elecciones y cambios de gobierno, tanto nacionales como municipales, se renuevan muchos pases en comisión y se piden nuevos pases en comisión. Y cesan también muchos pases en comisión dentro de este ministerio. Es de rutina, además, esa medida a la cual usted se refiere. A su vez, en algunos casos en que nosotros tenemos pases en comisión de otras dependencias públicas, aunque es en menor cantidad, se hace exactamente lo mismo. El jerarca tiene que firmarle a la persona que está en comisión la constancia de que está realizando su trabajo, incluso para cobrar el sueldo si lo cobra en otra dependencia. Sin esa constancia no puede cobrar el sueldo.
Señor secretario, vamos a tomar nota y vamos a extender a los distintos ministerios la puesta en punto de este artículo y la inclusión en cada uno de los pedidos pase. Gracias, señor ministro. Señor subsecretario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, presenta 3 asuntos. Uno lo sacamos para mejor discusión, que se refiere a los identificadores o caravanas visuales, que está en análisis, y los dos otros asuntos son simplemente de trámite, un permiso para pesca artesanal y una transferencia de titularidad de un permiso de pesca. Señor subsecretario.
Gracias, señor presidente. Esto solamente es aplicación de la ley, de la nueva ley de pesca responsable de diciembre del 2013, que no permite la transferencia de permisos de pesca, porque a través de esto había acuerdos. Sí lo permitía la ley anterior, que era la ley 13.833 del año 69. Al aplicarse la nueva ley, solo es posible que los permisos de pesca para los barcos cuya compra-venta sea anterior a la entrada en vigencia de esa ley. Por lo tanto, aquí lo único que estamos haciendo es regularizando situaciones anteriores y quedan unos pocos permisos que son por embarcaciones anteriores a que rija la nueva ley. Es solamente eso, y eso corresponde para los dos proyectos de resolución.
Gracias, señor subsecretario. El Ministerio de Salud Pública presenta un asunto, pide la autorización a la firma en 33 de la creación de un seguro parcial de emergencia médica con unidades móviles terrestres con domicilio en el departamento de 33. Señor ministro.
Gracias, señor presidente. Esto tiene que ver con un proceso que se inició al comienzo de nuestro periodo, en el cual fue una de las empresas que funcionaba en dicho departamento fue clausurada por irregularidades importantes desde el punto de vista funcional, y como contrapartida se generó una nueva empresa que permita la continuidad de las prestaciones parciales que realizan en la emergencia móvil junto a otra ya existente, de tal manera de que la cobertura en materia de emergencias y urgencias quede resuelta de acuerdo a la normativa y cumpliendo con todos los requisitos del Ministerio de Salud.
Gracias, señor ministro. Pasamos, señora ministra de Educación y Cultura, a su órbita sobre cuatro asuntos, todo de trámite, pero hay uno que me interesaría seguramente a la población también, que usted hiciera un análisis del mismo, y se refiere a la designación para ser expropiado por causa de utilidad pública, 2 hectáreas, de un inmueble en la sesión catastral de Colonia, en la zona rural, paraje Punta de Melo. Hay interés del Ministerio en expropiar este predio. ¿Con qué destino, señora ministra, lo puede aclarar?
Sí, señor presidente, gracias. En el paraje de Punta de Melo, el predio se encuentra en la escuela número 125 y la fracción a expropiar es a los efectos de dar lugar a la ampliación de una escuela en ese lugar. Para los vecinos es muy importante y en realidad es una solicitud del Consejo Directivo Central de Enseñanza.
Gracias, señora ministra. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 3 asuntos, son 3 designaciones para representantes ante la CUDECOP, y cese de un integrante de la dirección del INDA y se designa a otro ciudadano para ocupar el lugar. Señor subsecretario.
Bueno, lamentablemente no estoy preparado porque no recibí la información de esto justamente que habrá sido en estos últimos días. Señor presidente, lo que realmente me afecta en este momento no poder dar una respuesta, pero con seguridad lo podemos hacer a partir del día de mañana. Yo no he tenido la información. El último día hábil que estuve en Montevideo, que fue justamente el viernes pasado. Lo lamento mucho, señor presidente.
No, discúlpeme, señor subsecretario, pero realmente no fue usted informado. Lo maneja el señor ministro, maestro Ernesto Murro, pero la señora ministra de Mides trabajó en este asunto junto con el ministro, así que ya puede informar. Señora.
Sí, muchas gracias, presidente. Simplemente para decir que es con una gran alegría que a partir de todo un proceso que se inició en la transición, donde el INDA, el Instituto Nacional de la Alimentación, va a pasar a la órbita del MIDES, y se trata del nombramiento del doctor Gerardo Lorber, que va a pasar a trabajar en este momento en el Ministerio de Trabajo, pero a iniciar el proceso de transferencia de todo lo que sea necesario de la alimentación para el Ministerio de Desarrollo Social.
Gracias. Y para CUDECOP se nombra a la doctora Rosana Perdomo en carácter de titular y al técnico agrónomo Juan Carlos Canesa como suplente respectivamente. Gracias, señora ministra. Señor ministro de Transporte y Obras Públicas, 9 asuntos, todos de trámite, pero el asunto 3267 se trata de un proyecto de decreto que crea un ámbito de trabajo entre el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, las Direcciones Nacionales de Medio Ambiente y de Ordenamiento Territorial del Ministerio de Vivienda y OPP, para proponer una política integrada para atender los fenómenos de afectación costera en diversos puntos del territorio nacional. Señor ministro.
Sí, es un asunto al cual en la tarde de ayer nos referimos varias veces en entrevistas con vecinos y organizaciones de vecinos, porque tiene que ver con una realidad. La fuerza de la naturaleza, a veces facilitada por descuidos o malas decisiones de los seres humanos, genera transformaciones en la costa, en los cursos de agua, en distintos elementos que a lo largo de los años se han ido construyendo en las zonas costeras. Y esos elementos, para poder preservar la realidad tal como a los ciudadanos les gustaría, exigen inversiones muy importantes que permiten que las obras duren mientras esas inversiones se sostienen, porque la naturaleza implacablemente sigue su camino. Por lo tanto, las demandas de reparación, de obras, de contención y demás, son innumerables en todo el país y en todas las costas del país. Pero no existen recursos suficientes para poder decidir esa lucha, para regular de alguna manera, para controlar lo que en muchos casos es el efecto natural de las transformaciones que el territorio va sufriendo. Para eso, entonces, hemos procurado que exista un estudio más global, donde junto con el Ministerio de Vivienda y las organizaciones especializadas en medio ambiente, los técnicos de hidrografía del Ministerio de Transporte, en consulta con la Facultad de Ingeniería y en consulta con los intendentes departamentales, en cada caso, puedan definir determinados criterios de política general. Esa política general podrá ayudarnos a decidir qué es lo que tenemos que la naturaleza actúe y qué es lo que podemos procurar fijar o tratar de mantener. Y eso también nos va a permitir entonces decidir de qué modo vamos a utilizar los recursos disponibles o los recursos que decida el Estado para ir atendiendo esas situaciones, que son múltiples los ejemplos, pero en un modo racional y también asegurando una permanencia. Tenemos muchos ejemplos que podríamos compartir. Por ejemplo, la Rambla de Montevideo, que es una obra muy importante que los uruguayos nos sentimos satisfechos y orgullosos de ella. Por razones ambientales, quién sabe si pudieran construirse actualmente. Y anualmente significa alrededor de 3 millones de dólares los esfuerzos de mantenimiento, porque a pesar del mantenimiento permanentemente se está deteriorando y se está generando transformaciones. Pero no es el único caso. Hay otros casos, por ejemplo, de procesos de fraccionamiento que se hicieron sobre las dunas en zonas de arena, donde después se corren esas dunas y generan también transformaciones que ponen en riesgo las propias construcciones, o construcciones y fraccionamientos que se hacen sobre barrancos, que después, que como los barrancos no están consolidados, caen esas construcciones, y sostener eso artificialmente es una tarea que está más allá de los recursos que dispone la Dirección de Hidrografía y más allá de la capacidad que podemos tener de actuar. Por eso hay que definir criterios generales de una política que nos permita priorizar aquellas cosas que necesariamente tenemos que enfrentar, y en otros casos ayudar a liberar el desarrollo de la propia naturaleza en función de sus leyes y de sus reglas de juego. Así que es este el objetivo que perseguimos. Damos 180 días para que se pueda tener un primer informe y ahí profundizar en las decisiones que tendrán que continuar este proceso, que iremos comprobando además en distintas instancias con las representaciones de los vecinos.
Gracias, señor ministro. Señor subsecretario de Relaciones Exteriores, el ministerio presenta 9 asuntos, todos de trámite interno, movimientos dentro del mismo ministerio, y hay algo que me parece que es conveniente resaltar, que es la reapertura del consulado de distrito en la ciudad de Valle, estado de Río Grande, en la República Federativa del Brasil. Me parece que es un punto interesante e importante, sobre todo cuando estamos considerando el impulso de las políticas de frontera. Así que gracias, señor subsecretario. Mides presenta un asunto. Yo le pedí a la señora ministra si nos puede explicitar sobre la adjudicación de una licitación para contratación, selección y contratación de ONGs y cooperativas para trabajar con el ministerio.
Muchas gracias, presidente. Si usted me permite, primero quería simplemente afirmar y agradecer en nombre del Ministerio de Desarrollo Social todo el trabajo conjunto que se hace desde nuestra oficina con el municipio de Dolores. Creo que esta es una política que vamos a impulsar con mucha más fuerza todavía en este segundo periodo de la existencia de los municipios. Hemos tenido una experiencia interesante de trabajo con la Intendencia, que pensamos que también vamos a continuar. Y ayer se quedó en evidencia, efectivamente, cómo la oficina, junto con el municipio, puede ser una potencia de trabajo entrelazando, vinculado con todos los problemas sociales. Entonces, muchas gracias a nombre del Ministerio de Desarrollo Social. El asunto del que usted mencionaba tiene que ver con lo que nosotros llamamos los derechos que nos quedan vulnerados aún. En este caso son refugios de 24 horas para mujeres con niños. Son mujeres que en su enorme mayoría han tenido que huir de sus hogares fruto de la violencia basada en género, con sus niños y niñas. Son mujeres, muchas de ellas mujeres adolescentes, que tenemos que acompañar y tenemos que colaborar para que lleguen a un grado de autonomía mucho mayor, para que puedan vivir solas con sus niños o niñas. Algunas, lamento decir que vamos a tener que acompañarlas hasta el último día de su vida, porque han sido fruto de víctimas de abuso y de violencia. Otras, a partir del intercambio y del trabajo interinstitucional y también dentro del MIDES, ya están en emprendimientos productivos, ya están en camino hacia la inclusión laboral, pensando en futuras salidas a una pensión social, a una vivienda, a un trabajo con sus niños y niñas. Son lo que hoy la población muchas veces nos pregunta, los medios de prensa dicen personas de calle. A nosotros no nos gusta decir eso, porque en realidad no son la calle que teníamos en 2005. En 2005 nosotros encontrábamos familias con niños en calle, fruto de la miseria, de la exclusión social. Acá estamos hablando de mujeres con niños y niñas que debemos hacer un proceso de acompañamiento, de desarrollo, de la posibilidad de que vayan a centros de primera infancia, que vayan a la escuela, que vayan a la enseñanza media, y por lo tanto esos niños a su vez no reproduzcan las prácticas de violencia ni en su casa, ni en sus vínculos familiares, ni con los otros niños y niñas en la escuela o en el liceo. Después nos quejamos de la violencia en el fútbol o en la calle, pero en realidad ese niño o niña con esa mujer agredida, si no trabajamos, lo que va a saber hacer es justamente reproducir su vínculo de violencia. En este caso trabajamos con organizaciones de la sociedad civil, estamos hablando de más de 500 mujeres, entre mujeres y niños y niñas, que hoy tenemos en refugios de 24 horas. No es invierno, es un trabajo de 24 horas los 365 días del año.
Gracias, señora ministra, y aprovechamos la oportunidad para decir en nombre del Gobierno Nacional que rechazamos y repudiamos la violencia de género, la violencia doméstica y todo tipo de violencia en la sociedad. Una sociedad civilizada debe de desterrar todo elemento de violencia a través de la educación. Por supuesto que es una herramienta fundamental, y otras medidas de apoyo y auxilio como las que acaba de expresar la señora ministra. Y nos comprometemos públicamente a trabajar incansablemente contra la violencia en nuestro país en cualquiera de sus formas. Para eso, Para eso también convocamos a la sociedad uruguaya en su conjunto para trabajar junto al Gobierno Nacional. Y se habló de descentralización. Es uno de los temas prioritarios para estos 5 años de gobierno. La descentralización política, administrativa, de gestión, de función del país. Para nosotros también es importante impulsar y llevar al Uruguay al camino y a la senda de la descentralización efectiva. Y el compromiso también de este periodo de gobierno de trabajar estrechamente con los gobiernos municipales, con los gobiernos departamentales, en todas sus expresiones. Quien habla tiene una experiencia modesta, pero tiene una experiencia al fin de haber trabajado como intendente en un periodo de gobierno, y creo saber bien las necesidades que tiene la población y que le exige al primer nivel de reclamo que tiene, que es el gobierno departamental y ahora el gobierno municipal. Por tanto, en función de ese conocimiento y de la importancia que reviste para la población el gobierno local, estamos diseñando una estrategia de trabajo, y yo le pediría al señor director de la OPP si brevemente la puede explicitar, así ya comenzamos a dar paso a la intervención de los vecinos.
Como no, presidente, queremos hacer un anuncio que entendemos importante. La transición que tiene el país, el desafío hacia el tercer nivel de gobierno y la transición que se nos viene en ahora los 112 municipios recientemente creados. Y anunciamos entonces, en la medida de que podemos hacerlo desde el Gobierno Nacional, el apoyo a la transición de los gobiernos municipales 2015. La instalación de los 112 municipios recientemente electos en todo el país inaugura una nueva etapa en el proceso de descentralización y profundización de la democracia local. Constituye un eje estratégico, como decía el señor Presidente de la República, de este Gobierno, y en este marco estamos desarrollando el ciclo de apoyo a la transición de los gobiernos municipales 2015 en acuerdo con el Congreso de Intendentes, el Plenario de Municipios y organismos internacionales que cooperan con el Gobierno Nacional, como son el PNUD, las Naciones Unidas, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Unión Europea, que tanta experiencia tienen estos países, ¿verdad?, en terceros niveles de gobierno. El ciclo de transición 2015 tuvo su antecedente en un ciclo semejante en 2010 y constituye un espacio de formación inicial en las funciones de gobierno para alcaldes, alcaldesas y concejales recientemente electos, y tiene como objetivo fortalecer las capacidades institucionales en los municipios y contribuir a la definición de agendas vinculadas a la realidad de sus territorios y de la población. La metodología a desarrollar busca incorporar las experiencias de gestión de los primeros 89 municipios y profundiza en las nuevas competencias, atribuciones, recursos, desafíos y oportunidades de esta nueva generación de gobiernos locales. Para ello están previstos talleres por departamento e instancias transversales donde se articule el tercer nivel con referentes del gobierno departamental, del gobierno nacional, así como docentes y especialistas de reconocida trayectoria en la gestión pública con enfoque territorial. La OPP entonces pone a disposición la experiencia acumulada y el capital técnico de su área de descentralización e inversión pública con estos socios que se nombraba anteriormente, con el apoyo del resto del gobierno, por supuesto, y el lanzamiento público de este ciclo de transición que creemos que va a ser de muchísima utilidad para todos, no solo los alcaldes, sino los concejales y para la población en general. Se va a estar lanzando el próximo 30 de junio a las 10 horas en el Salón de Actos de la Presidencia de la República.
Gracias, señor director. El Uruguay es uno solo y las uruguayas y los uruguayos, todos, independientemente del lugar geográfico que ocupemos, tenemos que ser iguales ante la ley, pero también iguales ante la vida. Y eso es precisamente lo que busca la descentralización. En pocos días más vamos a estar trabajando en una reunión bien importante con los intendentes electos de todo el país para comenzar a solidificar la estrategia de trabajo conjunto que llevaremos adelante en los próximos 5 años. Y como un último tema, y muy brevemente, a la señora ministra de Industria, planteado por el señor intendente, estamos en 10 menos 5, así que estamos bien en hora cumpliendo con el timing propuesto. Señora ministra, ¿qué pasa con Cereoil, que abarca a 250 empleos acá en el departamento de Soriano, en cuanto a su instalación y concreción?
Sí, muchas gracias, señor presidente. Los elementos con los que cuenta el ministerio hasta el momento son los siguientes. Tenemos conocimiento a partir del día de ayer, de las reuniones mantenidas, y quizás algunos días antes nos habían hecho llegar la inquietud, las fuerzas vivas de acá de Dolores, de que hay una empresa que se llama Cereoil que quiere establecer una planta de procesamiento de soja acá en el lugar. Para su establecimiento se requiere, como el predio con el que tiene el proyecto es un predio lindero a la playa de La Graciada, que está declarada Patrimonio Histórico Nacional, se requiere que la Comisión de Patrimonio se expida. Tengo entendido que se ha expedido por escrito, marcando hasta donde sabemos que no sería conveniente, pero también es necesario que la empresa realice un estudio de impacto ambiental y que lo presente a la DINAMA, al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, y por lo que tenemos entendido hasta el día de hoy, la empresa no lo había presentado a tiempo y tengo entendido que sobre fines de junio lo va a presentar. Del estudio que haga el Ministerio sobre los temas de impacto ambiental, se concluirán las conclusiones, valga la redundancia, al respecto. En ese sentido, el Ministerio de Industria no tiene injerencia y va a estar atento como corresponde.
Gracias, señora ministra. Qué bueno es que haya tantos jóvenes presenciando esta tarea y este trabajo, porque ellos son no solo el futuro, son el presente, sin duda. Pero seguramente en manos de algunos de ellos puede estar que en el futuro estén sentados en una mesa de este tipo, ocupando distintos cargos o en los gobiernos departamentales. El Uruguay lo construimos entre todos y fundamentalmente con los jóvenes. Así que, bienvenido. Bueno, y entonces ahora vamos a la segunda parte de esta reunión. Y con mucho gusto vamos a ceder la palabra. Quien quiera hacer uso de la misma, le pedimos simplemente que se identifique, nos diga a qué zona de este departamento u otro pertenece y planteé, cuanto más brevemente sea el planteo, cuanto más breve sea el planteo, será mayor la cantidad de ciudadanos que podrán participar. Tenemos una hora para trabajar, yo creo que si la utilizamos bien es un muy buen tiempo, así que con mucho gusto los escuchamos. Acá, por favor, le vamos a ir dando el micrófono.
Muchas gracias, señor presidente. Soy Washington Loitey, alcalde electo de José Enrique Rodó. Muchas gracias a usted, señor presidente, por la integración de las alcaldías para nuestros pueblos, que realmente nos podemos expresar hasta ante ustedes, todas las autoridades. Ayer estuve con el señor Baráibar. Tenemos un problema con la ambulancia de nuestro pueblo, la ambulancia del Club de Leones, que presta un servicio total, es decir, de todo el año, un problema que se nos surgió con el BPS, y entonces venimos con el señor presidente de la institución de Leones para que les explique o nos puedan entender el problema que tenemos. Gracias, señor presidente.
Bueno, buenos días, señor presidente. Es un gusto que nos puedan recibir en este lugar. Y bueno, plantearle que la ambulancia de nuestro club ha prestado siempre servicios a toda la población de José Enrique Rodó, la villa. Y por motivos de una deuda que aparece por la no inclusión del chofer en el BPS, se nos presenta una deuda de 140.000 pesos que se nos están haciendo muy difícil de solventar. Por tal motivo, dejamos el servicio por el momento, lógicamente, pero a partir de hace 3 días dejamos el servicio hasta ver si de alguna manera le podíamos encontrar una solución, ya que en la reunión de comisión del Club de Leones no se la pudimos encontrar. Es un poco el planteamiento que le queríamos hacer. Si hay alguna posibilidad de que la deuda se pueda revertir o el BPS pueda tener alguna cláusula de que las instituciones sin fines de lucro y con apoyo a la sociedad pudieran estar exentos de esos pagos. Sería eso, señor presidente. Muchas gracias.
No, gracias a usted. Retome ya el servicio de la ambulancia. Ya. Llame por teléfono y retómelo. Hay cosas que no pueden esperar y se tienen que solucionar. Y uno de los temas más importantes para la población es la salud. Así que, señor subsecretario, encontremos, señor Baráibar, encontremos una solución al tema, pero mientras tanto tiene que funcionar esa ambulancia. Bien, gracias.
Muchas gracias, señor presidente. Por acá. Realmente yo me imaginaba que por este lado tenemos que trabajar, tenemos que necesitar un poco de tiempo y usted ya le ha dado la solución provisoria para que realmente encontremos la solución final a este tema.
Bien.
Muchas gracias.
Por acá me habían pedido. A ver, sí, señora.
Bueno, pertenecemos a una asociación civil que persigue apoyar a los pacientes oncológicos adultos en la ciudad de Mercedes, a las cuales, tenemos muchísima voluntad atender esa necesidad y que los pacientes no renuncien a la continuidad de sus tratamientos porque no tienen recursos, ya sea para quedarse en Montevideo, los que normalmente son entre 30 y 40 días por radioterapia principalmente, y más allá de la gente que va por salud pública, a veces tiene necesidad, no queda internado y tiene necesidad de radicarse en algún lugar. Para las mujeres nosotros hemos ya conseguido voluntariamente y gratuitamente espacios donde pernoctar y mantenerse en el día. Pero para los caballeros todavía eso no, y nos resulta bastante oneroso cuando las personas tienen bajos recursos. Y bueno, buscamos de todos lados de manera tal de que la persona continúe y pueda mejorar. Tenemos también la necesidad de prótesis mamarias externas, que son situaciones que se nos presentan actualmente porque no contamos con que se proporcionen a través del grupo Leones Cerro de Montevideo, que eran los que venían consiguiendo container que enviaban desde Montevideo. Eso nos hace bastante sentir impotentes porque no podemos apoyar a todos y, bueno, le buscamos estrategias distintas que ayer nos mantuvimos en entrevista con 5 ministerios, de los cuales muchos de ellos fueron coordinados, el de Salud, el de Mides, bueno, y así buscando esas situaciones. También para poder conseguir los pasajes, que en algunos casos Salud Pública se soluciona parcialmente o se le soluciona la problemática a la gente parcialmente, y en otros casos contamos que tenemos que estar en ello. Como esas situaciones, tenemos varias, y si usted nos permite, le vamos a dejar una carpetita muy livianita y con los informes de las solicitudes que le hicimos a cada ministerio, de los cuales agradecemos infinitamente que fuimos muy amablemente atendidos.
Bien, gracias. Queremos conocer bien este tema y sabemos la importancia que tiene. En un momento el Banco de Previsión Social entregaba prótesis mamarias externas. Señora ministra.
Presidente, es verdad, el Banco de Previsión Social entrega, pero una de las cosas que conversamos ayer con las señoras es que nos pasa, como en tantas otras cosas, que aquellas mujeres que no están jubiladas o no son trabajadoras, que son o amas de casa o están en situación de no acceder a un trabajo o no acceder a una prestación, quedan fuera también de otro tipo de ayudas técnicas como pueden ser las prótesis mamarias. Ese es el punto a resolver, porque las que tienen cobertura son porque tienen una jubilación o una pensión o están trabajando.
¿Y con los pasajes, señor Ministro de Salud?
Sí, en la tarde de ayer tuvimos buena parte del Ministerio con la doctora Lustenberg y el resto del equipo, e inclusive con el director de ACE, recibiendo diversas inquietudes, en los cuales estuvo el tema del traslado, estuvo el tema de un mamógrafo que entró en obsolescencia y que hay que buscar alguna alternativa, y el tema de ver cómo se puede resolver la quimioterapia en las estructuras asistenciales de ACE, evitando traslados innecesarios. Es decir, que parte de esos traslados se pueden resolver. Estuvimos hablando justamente con el directorio de ACE, que está estudiando la posibilidad, reitero, de evitar parte de esos traslados realizándose quimioterapia en las estructuras de ACE en Dolores.
Bien, buen tema para ser incluido en el próximo presupuesto quinquenal, ¿no les parece? Tiene que ser incluido. Y tengo buenas noticias con respecto a este tema, para la población uruguaya en general. Ustedes saben que existe una comisión honoraria de lucha contra el cáncer, un organismo paraestatal integrado por profesionales universitarios, de algunos de ellos del rango de profesores titulares, grado 5, de la Universidad de la República de la Facultad de Medicina, como es el caso del profesor Enrique Barrios, que está al frente del Departamento de Epidemiología y Estadística de este centro de trabajo y de estudio de lucha contra el cáncer. Y se ha hecho un relevamiento estadístico muy serio, muy importante, tomando toda la casuística de todo el país, de todos los tumores malignos, entre 1990 y 2012. Y las conclusiones que ha sacado este estudio, de hace 72 horas aproximadamente conocido, es que si bien la incidencia de cáncer permanece estable en el país y está al mismo nivel de los países del mundo desarrollado,
La mortalidad por cáncer en todas las localizaciones, menos una o dos que no son las más frecuentes, viene descendiendo en el país. Cada vez hay menos muertes por cáncer en el Uruguay. Y esto se debe no a un milagro, sino a una acción llevada adelante por los distintos gobiernos desde hace ya varios años en cuanto a educar en este problema, enseñarle a la población la mejor forma de defenderse para no tener esta enfermedad a través de una alimentación correcta, una vida sana, y además de programas que han permitido, junto al avance tecnológico, diagnosticar distintos tipos de tumores en etapas muy tempranas. Y cuanto más temprano se diagnostica un tumor, mayores son las posibilidades de cura. Así que en este sentido, creo que tenemos una muy buena noticia y tenemos que seguir trabajando en este tema que tanto afecta a la población. Me habían pedido por acá, a ver, el micrófono.
Bueno, buenos días, señor presidente del gabinete de ministros, al público en general, a la prensa. Mi nombre es Eduardo Peraza, somos ediles departamentales, estamos representando al Frente Amplio, y el tema que nos vamos a referir es el Yoil. Nosotros tenemos una posición como edil definida sobre ese tema, pero en primer lugar queremos decir que es fundamental darle más valor agregado a la producción agropecuaria, principalmente en el departamento soriano, que se destaca justamente en los temas de cultivos tanto de trigo como de soja. Es imprescindible pensar con cabeza política hacia adelante, por lo tanto, incluso nosotros pensamos que Soriano se merece un polo logístico con un puerto sobre el río Uruguay, ya que Palmira prácticamente tiene su capacidad colmada. En el tema específico del predio donde Serioil planteó sus necesidades de tenerlo para llevar adelante el emprendimiento, nosotros decimos que ese predio que estuvo en su momento en posesión del Instituto Nacional de Colonización estaba destinado como bien de uso público para realizar ahí operaciones en el tema turístico e histórico. Por lo tanto, como edil departamental que representamos dicta 1764, nos oponemos terminantemente a que se fragmente ese espacio que es de bien de uso público, que nosotros creemos que se debe mantener, porque debemos pensar también con una mentalidad de futuro, de que las generaciones que vienen necesitarán indudablemente de espacios de recreación sobre las playas del río Uruguay, e indudablemente Agraciada es un punto importantísimo en ese sentido. Muchas gracias, señor presidente.
Gracias, señor edil. Pediríamos a los señores y señoras que van a participar que se identifiquen simplemente como ciudadanos, no como representantes de fuerzas políticas. Esta es una acción de gobierno nacional para todos los uruguayos y todas las uruguayas. Sí, después pasamos para este sector. Para aquí, por favor.
Gracias. Soy Mailén, trabajaba para una empresa que era contratada por OAS en la regasificadora, por lo tanto estoy sin trabajo. Lo que quiero es sensibilizarlo sobre el tema de que no solamente los del Zunca, los empleados que cobija el Zunca, son los que están en esa situación. En mi empresa eran unas 100 personas que en este momento están sin trabajo y no sabemos qué va a pasar a futuro. Sé que todavía se está tratando, pero quería que tuviera en cuenta que, a ver, la empresa invirtió mucho, trajo barcos, los nacionalizó, que eso es un trámite muy largo, son bandera uruguaya en este momento, afectados a la regasificadora. No ha cobrado, entonces está en riesgo económico y no sabemos qué va a pasar para adelante. No le exijo una respuesta, por supuesto que eso lleva tiempo, pero quería que tuviera en cuenta que somos muchos más los que estamos en riesgo todavía.
Gracias, señora. Señora ministra.
Señor presidente, creo que lo que puedo decir, y creo que es un sentimiento de todo el gobierno, es el compromiso del gobierno a que se cumpla el contrato establecido con la empresa GNLS en todos sus aspectos. Y también creo que puedo decir, también en nombre de todos los que estamos acá, que esto es así en función de, digamos, de la comprensión de la seriedad jurídica que tiene que tener Uruguay, pero también de la sensibilidad con respecto a las fuentes de trabajo. GNLS deberá cumplir todas las obligaciones legales que rigen en nuestro país.
Gracias, señora ministra. Por acá también había más. Dos más preguntas por este lado y después pasamos a este sector.
Buenos días, señor presidente. Buenos días a todos. Soy Gladys Rizzo y represento a UNITRES, a la Universidad del Adulto Mayor, en la cual estamos solicitando, si es posible, para el departamento de Soriano, como la mayoría de los departamentos lo tienen, un ómnibus en la cual poder trasladar al adulto mayor, al pensionista, al jubilado y al discapacitado. Muchas gracias.
Gracias. Señor subsecretario de Trabajo, creo que ya hay alguna experiencia en el país de un ómnibus dedicado al traslado de jubilados y pensionistas, ¿verdad?
Sí, yo creo que eso es muy probable porque en realidad tenemos que ponernos en movimiento, pero realmente ese tipo de solidaridad está siempre presente y tenemos que buscar esa posibilidad. Hay que hablar personalmente con la señora que ha hecho uso de la palabra y quienes la acompañen en este tema para ver de qué forma podemos ayudar.
Bien, gracias. Por acá otra más y después pasamos a este sector. ¿Otra pregunta por acá? ¿Otro planteo? Allá, allá.
Buenos días. Yo vengo por la Asociación por Nuestros Hijos de Soriano. Somos una asociación que trabajamos por la discapacidad. Estamos en este momento trabajando, tenemos un hogar diurno y transitorio. Para los que no nos conocen, ese hogar trabaja 40 horas semanales. Trabajamos con chicos que la mayoría son adolescentes y jóvenes. Le ofrecemos durante todo el día talleres. Además, tienen el almuerzo, la merienda y tienen equinoterapia en el batallón de infantería número 5, que cuando comenzó la asociación comenzó con equinoterapia. Después el batallón se hizo cargo de ese servicio y nosotros nos comenzamos a funcionar justamente con todos esos talleres. Después decidimos también poner en funcionamiento el hogar transitorio, porque descubrimos que la familia necesitaba tener un espacio, por ejemplo, en caso de enfermedad, un lugar donde poder tener a los hijos en ese momento, ¿no? Porque a los discapacitados no se les puede dejar en cualquier lugar. También en caso de tener que viajar para hacer algún trámite o demás. También les ofrecemos a la familia el tema de psicólogo y demás. En este momento estamos funcionando, nos solventamos con las cuotas sociales y con beneficios. La intendencia nos da un apoyo muy importante. Acá tenemos al intendente anterior y al intendente de ahora, que nos apoyan en eso. El batallón nos apoya con equinoterapia. El Mides ahora nos está dando un aporte con el convenio con ANCAP de gas que surgió este año. Con INAU se hizo un convenio y bueno, nos dieron una casa que por 20 años que tenemos que refaccionar. Presentamos ante el Ministerio de Transporte el año pasado, no hace dos años, presentamos para refaccionar esa casa, pero todavía no tenemos respuesta. Y estamos alquilando una casa. Y frente al BPS también empezamos todo un trámite, pero ha demorado mucho, se perdieron los papeles, y realmente nos ha sido muy difícil poder solventar todos los gastos, pagar sueldos, realmente es muy difícil. Y todo a pulmón, como decimos nosotros, y realmente que es una situación muy difícil. Nosotros queremos hacer la otra etapa, que es el hogar permanente, porque sabemos que es la preocupación de todos los padres. Tenemos padres mayores que todos los días se preguntan, nosotros nos morimos, ¿qué pasa con nuestros hijos? ¿A dónde van a ir a parar? La idea es que tengan ese hogar y que, bueno, que por lo menos, ya que pierdan la familia, puedan ir a un lugar donde ellos consideren su segunda casa.
Bien.
Eso es un poco la preocupación nuestra, que nos puedan ayudar, porque todo lo que nosotros hacemos es para la sociedad, claro. No es para nosotros.
Claro.
Y la realidad de las familias es muy difícil. Las madres generalmente son madres solas y tienen graves problemas. La mayoría tienen problemas de nervios, hay madres con cáncer. Y bueno, porque no es fácil vivir con un discapacitado. Muchas gracias.
Gracias. Uno de los programas prioritarios para este gobierno es el Sistema Nacional de Cuidados, que atiende a tres poblaciones: a la primera infancia, a la población con discapacidades, que no pueden atenderse por sí mismo, y a la población de adultos mayores que están en la misma situación. Así que la preocupación que ha transmitido la señora es también preocupación de este gobierno, e invitamos a trabajar juntos. Acá hay demostración clara, como la hubo en los otros acuerdos que hicimos con público, del rico entramado de organizaciones sociales que tiene el Uruguay, y que hay que apoyarlo y defenderlo y estimularlo y pedirles que participen activamente y que también trabajen junto al gobierno, que no nos dejen solos, porque realmente es una de las riquezas más importantes de la sociedad uruguaya, este entramado de organizaciones sociales, sindicales, empresariales, que tanto aportan para que el país sea cada vez mejor. Así que gracias por su participación. Vamos a ir.
Señor presidente, tenemos una joven acá en el fondo que no la ve porque está lleno de cámaras.
Buen día, presidente. Me llamo Romina Peña. Le queríamos preguntar, de todos los alumnos de la UTU, ¿por qué no se hizo el proyecto de gimnasio al lado de la UTU? ¿Por qué no se ha adaptado?
Bien, tenemos por suerte acá al director de deportes, el profesor Fernando Cáceres, y al doctor Alfredo Echandi, que están ocupados del tema de deporte. Y le van a anunciar, yo no lo quiero hacer para no sacarle la primicia a ellos, que en el primer semestre de 2016 vamos a trabajar, a iniciar los trabajos para la piscina cerrada y climatizada acá en Dolores. Y dos anuncios más respecto a las piscinas, pero se lo dejo a ellos.
Bueno, buenos días a todos y... Si usted me permite, señor presidente, agradecerle al señor intendente actual y al anterior intendente, que han sido grandes anfitriones, ellos y sus equipos, cada vez que el equipo de deportes ha concurrido al departamento. En este último mes vinimos dos veces a trabajar. Visitamos Dolores, y un reconocimiento especial a la población de Dolores, porque con el esfuerzo comunitario hemos tenido ocasión de visitar las instalaciones deportivas mejor cuidadas del país. No tengo ninguna duda en decirlo. Además de una plaza de deportes bellísima que administra la Dirección Nacional de Deporte, hay instalaciones municipales de primer nivel, una piscina cuyo pabellón de vestuarios y de baños es un orgullo, debe ser un orgullo para Dolores, para el departamento, y probablemente haya muy pocas que puedan igualarle en todo el país. Y eso obedece a que hay una comunidad que respeta la higiene, la limpieza, el cuidado y el cariño para sus instituciones deportivas. Así que nuestro reconocimiento. Con respecto a la consulta, decirles que estamos trabajando con las autoridades de la educación para un plan general de infraestructura deportiva procedente parte de lo que es hoy el Parque de Instalaciones Deportivas de la Dirección Nacional de Deportes y las que administran las diferentes instituciones de la enseñanza. Debemos trabajar para que exista una utilización al máximo nivel, tanto de nuestras instalaciones como de las instalaciones educativas, y el gimnasio se va a construir gracias al esfuerzo conjunto de estos dos órganos de gobierno. Y como decía el señor presidente, también hay buenas noticias para el resto del departamento, porque si bien el primer semestre del año que viene comenzaremos las obras para el cerramiento de esta piscina hermosa de la ciudad de Dolores, vamos también a cumplir con un compromiso de campaña, haciendo el cerramiento en los próximos 3 años, vamos a completar el cerramiento de la piscina de José Enrique Rodó y vamos a iniciar las obras para la piscina en la ciudad de Mercedes. Muchas gracias.
Gracias. Por acá. Sí. Adelante. Adelante.
Hola. Hola, buenos días, señor presidente y ministros. Somos del Plan 2012 Nocturno. Es un plan especial del Liceo 2 de Sansi de Mercedes. Y queríamos presentar un proyecto sobre la contaminación del agua de Río Negro. Gracias.
Gracias. Bueno.
Buenos días.
Si lo hacen llegar, con mucho gusto lo vamos a ver. ¿Alguien más para qué? ¿Para este lado? Sí, ya vamos para allá también.
Sí. Buenos días. Bueno, este proyecto surgió a través de la inquietud por el estado de las aguas del Río Negro. Hemos elaborado este proyecto investigando, ya que es lo único que hemos podido hacer hasta el momento, y también hemos convocado gente con experiencia en el tema para trabajar mejor y charlar, y también hemos realizado encuestas en nuestra ciudad de Mercedes para saber la opinión de todo el público. Gracias.
Bien, muchas gracias, muy bien. Usted me lo hace llegar, por favor, el proyecto, así lo vemos, Gracias.
Pero no sé. Hola, buenos días. La encuesta fue realizada por nosotros. Se visitaron 500 hogares de diferentes barrios de la ciudad de Mercedes, puerta por puerta.
Gracias. Bien.
Buenos días. Somos un grupo, lo que pasa. Claro, por eso se va a largo. Bueno, mi nombre es Lucila y analizando los resultados de las encuestas obtuvimos lo siguiente. El 71% de los hogares encuestados percibe la contaminación del agua del Río Negro como el principal problema en materia medioambiental de nuestra ciudad. Además, que en los últimos años se ha deteriorado notoriamente la calidad del río. Se evidencia desconfianza en el agua potable que brinda OCE, porque el 60% no bebe agua de la canilla, y el que lo hace usa filtro purificador. Es percibido por la población que las medidas ambientales aplicadas no son suficientes, y muchos no conocen si existen medidas. Nosotros no podemos resolver esta problemática y nos gustaría saber si están previstas nuevas medidas para mitigar la contaminación del agua.
¿El grupo terminó?
Hola.
Bien, sigue.
Bueno, buenos días, me llamo Melisa. Para finalizar, agradecemos nuestra invitación, que nos hayan escuchado. Nosotros buscamos a través de este proyecto concientizar a la población y solicitamos a ustedes que puedan dar una solución a este problema, que nos afecta a todos los uruguayos. Por último, el colectivo docente y alumnos solicitamos la construcción del cuarto liceo en Mercedes, que es imprescindible para mejorar la calidad educativa. Gracias.
Bien. Bueno, los agradecidos somos nosotros, el gobierno y todos los uruguayos, por el trabajo de ustedes. Los felicito. Una investigación bien seria, aparentemente bien hecha, la vamos a estudiar. Señora Ministra de Vivienda, puede responder alguna de las inquietudes que ustedes plantean.
Bueno, para nosotros es una gran satisfacción ver preocupación por este tema, que es preocupación nuestra también, especialmente en la gente joven. Consideramos que es fundamental que la población sea consciente cómo tenemos que cuidar nuestros recursos naturales, nuestras aguas y fundamentalmente el medio ambiente. Indudablemente que con el progreso económico, las mayores inversiones, las agroindustrias y otras industrias que están en esta zona y en otras del país, se produce digamos, cosas que no queremos, que es cuando nuestros ríos y nuestros recursos hídricos son polucionados por el mal uso. Por tanto, es a través de la educación y no a través de la sanción que creo que todos tenemos que llegar a un equilibrio lógico para el cuidado. Con respecto al ministerio nuestro y digamos a la Dirección de Medio Ambiente y a la Dirección de Aguas, nosotros estamos realizando conjuntamente con otras organizaciones y otros ministerios, ganadería, industria y por ejemplo LATU y OCE, estamos todos combinando y intercambiando información con respecto a los monitoreos del agua. Eso incluye otros cursos de agua, no solo el San Salvador, sino el Río Negro, y naturalmente otras cuencas que son usadas por el hombre para el agua potable, como es la Laguna Merín, Laguna del Sauce, la del Cisne en Canelones, y naturalmente la cuenca más importante que tenemos para suministro de agua potable, que es el Santa Lucía. Todo eso es una prioridad para este ministerio y prioridad para este gobierno. Por tanto, los aportes son muy bienvenidos.
Bien, gracias. Ahora sí, por acá.
Hola, buenos días. Mi nombre es Elsa Barolín. Estamos en conocimiento de las experiencias que han tenido los consultorios jurídicos en convenio con el MIDES y el Centro de Estudiantes de Derecho. Quisiéramos ver qué posibilidad habría de que eso se extendiera a nuestro departamento. Sabemos que, como decía el presidente, todos los ciudadanos estamos con los mismos derechos e igualdades, por lo tanto, el acceso a la justicia creemos que es uno de esos derechos fundamentales. Si bien sabemos que las defensorías trabajan muy bien en esa parte, hay veces que están devastadas y no llegan a cubrir las expectativas de la gente en tiempo y forma. Muchas gracias.
Gracias, muy amable, señora ministra.
Efectivamente, es como se plantea. Nosotros hemos tenido un convenio con el Centro de Estudiantes de Derecho, un convenio que ha tenido muy buen éxito, donde trabajan naturalmente ya profesionales en todo lo que tiene que ver con la asesoría. Y hoy lo tenemos pendiente, presidente, de la firma, lo tenemos en el escritorio para la firma por razones presupuestales, que en la medida en que se nos facilite la apertura del crédito, estaremos firmando raudamente el nuevo convenio. Muy y bien. No me puse de acuerdo con la persona para que lo dijera.
Gracias, señora ministra. Sí, allá en el fondo vamos a ir.
Buenos días, señor presidente. Soy Fabiana Mendoza. Y queríamos, en nombre de todos los alumnos del Liceo Dr. Roberto Taruselli, pedirles el apoyo, porque somos conscientes de que no hay instalaciones en ninguno de los liceos de Dolores, ni en la UTU, para alumnos con problemas motrices o discapacidades. No hay baños, por ejemplo, rampas, nada. Y yo creo que eso es un derecho muy importante que tendríamos que tener, aunque sea eso. Muchas gracias.
Gracias, gracias. Sí. Sí, lamentablemente fue otra época en la que se construyeron muchas escuelas y liceos donde no se tenía tan en cuenta el problema de las discapacidades en organismos públicos, locales, departamentales, nacionales. Esto fue así porque había una cultura distinta con respecto a este tema. Hoy en día el tema de las discapacidades, como debía ser, ha aflorado como uno de los principales problemas que tienen todas las sociedades en el mundo. y en función de eso es que los nuevos emprendimientos edilicios contemplan sin duda estos aspectos vinculados a discapacidad. Pero hay que ir corrigiendo también lo que viene de antes, dotándolo donde se pueda de infraestructura adecuada. Señor presidente del CODICEN, si usted quiere hacer referencia a este tema, con mucho gusto lo escuchamos. Acá el micrófono, por favor.
Muchas gracias, señor presidente. Sí, sin lugar a dudas, varios de los planteos que hemos escuchado hoy por parte de los estudiantes realmente no solamente nos llenan de orgullo, sino que también ponen en la agenda temáticas que son claramente de inicio y preocupación de la sociedad en su conjunto. En este caso en particular, todas las obras nuevas que se hacen referencias, todas vienen con un trabajo vinculado a este tema, como hacía referencia el señor presidente, y hay toda una planificación de ir actualizando edificios, de algunos de ellos 100 años, en esta temática. Por tanto, sí, el compromiso de seguir trabajando, corrigiendo estas situaciones, no solamente en el tema edilicio, sino en todo el tema vinculado, ¿sí?, al respeto a la diversidad, al respeto a los derechos de todos y cada uno de los niños y jóvenes y adultos de nuestro país. Y bueno, y también, como bien hacía referencia el señor presidente, estamos descubriendo velos en nuestra sociedad que no nos permitían tal vez asumir esta gestión en clave de derechos como lo venimos desarrollando como sociedad y como gobierno en estos tiempos. Muchas gracias, señor presidente.
Gracias, señor presidente. Bueno, son tantos los pedidos que, como ustedes comprenderán, no vamos a poder contemplar todos. Estamos a unos 20 minutos de terminar la reunión. Yo diría, dos por acá, participaciones, y si ustedes la hacen bien breve, quizás podamos darle a más gente participación. Empezamos por este sector, 1 y 2, indistintamente. Vamos, arriba.
¿Sí? Bueno, buenos días, mi nombre es María José Verocchini. Yo tengo un niño con autismo y retardo, el cual está yendo a la escuela número 2, está siendo discriminado. En nombre de todos los niños discapacitados, quiero que no se le niegue ese derecho a aprender, a que todos los niños sean iguales y tengan un futuro. Mi preocupación es falta de mi economía, qué va a pasar con mi niño el día de mañana, con mi niño y todos los niños discapacitados, que se le niegan el derecho de aprender, el derecho de ser iguales y el derecho de ser feliz, porque son niños. Muchas gracias.
Muy bien. El compañero de Junca ya habló afuera. Compañero, usted habló afuera. Me voy a referir a lo que planteó la vecina. Todo el derecho y toda la razón en su planteo. No puede haber discriminaciones en ningún sector de nuestra sociedad, y menos en el sector educativo. Y cualquier discriminación que exista ante una denuncia, le pido a las autoridades que tomen las medidas para que estas discriminaciones no puedan existir más en nuestro país. Para, simplemente como una referencia anecdótica, Albert Einstein, un genio de la humanidad, era autista. Tenía una forma de autismo denominada Asperger. ¿Qué hubiera sido si a Einstein de la humanidad que hubiera sido se lo hubiera discriminado? Así que no hay ningún tipo de discriminación en la sociedad uruguaya. Otro por acá. A ver, Carlos, al señor, ¿qué es lo que quiere plantear?
Hola, buenos días. Mi nombre es Esquivel Fabián. Soy uno de los integrantes del departamento de Mercedes. Le pido al presidente de la República, al señor Tabaré, y a sus compañeros, que Mercedes Soriano es uno de los departamentos que no hay trabajo. ¿Qué problema hay con la planta de cerveza que iban a hacer? ¿Con la planta de la aceitera? No tenemos trabajo, la gente no tiene trabajo. Es lo único que le planteo al señor Tabaré, y voy a escuchar la respuesta de él. La gente de la construcción, lo único que queremos es trabajar dignamente, llevar el salario para nuestra familia. Nosotros somos trabajadores y luchamos por el trabajo. Nada más que eso, queremos trabajar nomás. Muchas gracias, disculpe la molestia.
Bien, gracias. Para este gobierno, el trabajo, el que haya puestos de trabajo dignos, puestos de trabajo adecuados, serios, es para nosotros la mejor política social que podemos llevar adelante. Así lo aplicamos desde nuestro primer gobierno. Y usted recordará, seguramente, señor vecino, que ante una tasa de desocupación abierta total muy alta, hemos logrado disminuir a niveles que, si bien no son los óptimos, los que deseamos, son niveles mucho, pero mucho más bajos que los que había de desocupación hace algunos años atrás. Esto requirió trabajo, no solo trabajo de gobierno, trabajo de los gobiernos departamentales, trabajo de la sociedad en su conjunto. Lo acabamos de decir en la reunión que tuvimos en Artigas con la Federación Rural del Uruguay, cuando se habla de que todo el mérito que hubo para que el Uruguay fuera un Uruguay de producción, de trabajo, de generar de riqueza, de tratar de distribuir con justicia social esa riqueza, que disminuyera la desocupación, la informalidad, no fue solo por el viento de cola que hubo durante mucho tiempo, que ahora no lo tenemos, pero que fue ese viento de cola, también viento de cola para todos los países de la región. Sin embargo, Uruguay creció por encima de los países de la región. Quiere decir que algo más puso el país para crecer de esa manera y generar más puestos de trabajo. Y no lo hizo solo el gobierno. El gobierno solamente hizo y llevó adelante determinadas normativas e impulsos y estímulos para que el país productivo creciera. Fue la sociedad organizada la que comportó y aportó para que ese viento de cola fuera mucho mejor para nuestro país. Fue la inversión en el sector agropecuario, fue la adquisición de tecnología, la innovación, la investigación científica, el trabajo de los uruguayos que logró esa mejora. Ese para nosotros es el camino, y ese camino lo vamos a seguir aplicando a lo largo de los próximos 5 años por este gobierno. Muchas gracias. Sí. Vamos acá.
Buenos días, muchas gracias, señor presidente. Somos estudiantes de formación docente y queremos hacer un planteo.
Buen día, mi nombre es Marianelli, estamos cursando el 4º año de magisterio y consideramos que la carrera docente actualmente no es valorada, y lo que pedimos, especialmente siendo ya casi en el título, que tengamos un incentivo, no solo nosotras, sino las generaciones que vienen, un mínimo pago en el último año. Es mucho el esfuerzo que hacemos. Comenzamos como 30 en primer año y hoy somos apenas 16. Y nada, que se valore la carrera docente. Gracias.
Bien. Muy buen planteo. Muy buen planteo. El gobierno, sí, enseguida. El gobierno se compromete a trabajar fuertemente en la educación. Es nuestra obligación. Y creo que en estos 10 años de gobierno que han pasado, los últimos, por tomar alguna referencia, el gobierno ha tratado de darle a la educación todas las herramientas como para que los resultados que obtuviéramos fueran los mejores. Y nos comprometemos a seguir haciéndolo. Sabemos que nuestra obligación y nuestro deber trabajar en esa dirección. Y pasamos de un 3% y poco del menguado Producto Bruto Interno que había hace 10 años atrás, de unos 13.000 millones de dólares, lo que representaba $400 millones para la educación, a un 4%, lo que llevó a 2.000 y pico millones de dólares a la educación, y esa tendencia a llegar a un 6% en el correr de estos 5 años, lo que llevaría los recursos en términos aproximados y brutos de unos 3.600 millones de dólares para la educación. El gobierno ha invertido porque el pueblo uruguayo quiere que se invierta en educación, en pagar sin duda mejor a los maestros, a los docentes, en estimularlos, en darles capacitación permanente más allá de cuando se reciban, de dar también la infraestructura necesaria y los insumos e instrumentos necesarios para que tengamos la mejor educación. Y hacen muy bien los estudiantes, los docentes, los maestros, los estudiantes de magisterio en reclamar. Y vamos a atender en la medida de los posibles esos reclamos. Pero también pedimos en nombre de la sociedad uruguaya el mayor de los esfuerzos de todo el sector educativo para que tengamos la mejor educación para nuestros niños y nuestros jóvenes. Derechos sí, pero también obligaciones que cumplir, porque el objetivo central acá son ellos, son los jóvenes, son los estudiantes de nuestro país. Así que con el compromiso asumido por este gobierno, estoy seguro que será el compromiso asumido por toda la sociedad uruguaya para llevar adelante la mejor educación para nuestra gente. Y con respecto al planteo particular, señor presidente de CODICEN.
Sí, señor presidente. En realidad, los estudiantes de formación docente en el estudio de profesorado tienen en su último año una práctica, tienen un grupo a cargo y reciben un ingreso por ese grupo. Es correcto lo que plantean los estudiantes a nivel magisterial, esa práctica se realiza y se está analizando la posibilidad de contribuir. Hay un sistema muy importante de becas de estudio vinculado a la educación primaria, pero tendremos que continuar trabajando en ese sentido y atender esta situación que los estudiantes, tanto a nivel local como a nivel central, ya nos lo han planteado para considerarlo en el próximo mensaje presupuestal.
Muchas gracias. Muy bien. Otro más por acá. Otra participación.
Sí, presidente.
¿A dónde?
Acá. Discúlpeme el formato de grito de hoy, pero nosotros venimos desde Malvesia, de Colonia, por el tema de Colat, usted bien sabe, es bien sabido. Simplemente como último recurso, y le traemos un documento que se lo queremos dejar en mano, le queríamos plantear la necesidad de que tome parte al más alto nivel, porque entendíamos de que si bien el Ministerio de Trabajo está actuando y está dando todo de sí, en cuanto a las herramientas, el seguro de paro, la DINAE con el INEFOP para lograr que nosotros nos capacitemos, nosotros entendemos de que ha sido una falta de respeto total en el entendido de que el Grupo Gloria, que es el dueño de la planta de la ex Parmalat, dijo que se iba por cuestiones económicas, por baja rentabilidad, pero no lo ha hecho, pero a su vez no lo ha hecho y tampoco ha arrancado la industria. Nosotros en un comienzo éramos 430, hoy estamos manteniendo una olla popular en una ciudad como Nueva Helvecia con 120 compañeros, 120 personas. Simplemente lo que queremos es que nos digan, la vas a arrancar, te vas a ir, pero creo que el gobierno debería poder decirle o decirnos a nosotros también, esta planta va a arrancar o esta planta no va a arrancar. Mirá, loco, larga la olla porque no te voy a poder dar una mano. O decir, mirá, quédate tranquilo que nosotros vamos a ir hasta lo último, esa planta tiene que arrancar. Yo, en lo personal, y los compañeros creemos que tiene que arrancar porque es una fábrica que trabajó casi 1 millón de litros de leche por día, independientemente de la situación mala de los precios internacionales, creo que es una planta que debería trabajar porque está en una zona óptima y creo que es una fuente de trabajo que involucra casi 500 personas directas y otro tanto indirecto. Digo, en una localidad de que no llega a 11.000 habitantes es más que necesaria y es la fuente más grande que hay en la localidad. Simplemente hacerle ese pedido. Nosotros le alcanzamos un documento al Ministerio de Trabajo hace más de 2 meses que queríamos que lo tomara como propio, así lo hizo, pero nunca pudimos tener la chance de que el Ministerio lo haga saber a esta empresa que involucraba la salida ordenada. Ellos pedían tener las garantías de la salida ordenada, nosotros le dábamos en un documento la salida ordenada para que todos tuviéramos la garantía de esa salida y así poder ellos dilucidar el futuro de la empresa. Muchas gracias.
No, gracias. Una de las directivas que hemos dado es que las empresas privadas que vengan a invertir en el país sean investigadas de tal forma que demuestren la seriedad de la inversión que van a hacer. Porque estamos viendo algunos casos mínimos, pero existen, de una actitud por juzgarla de alguna manera, desaprensiva de inversiones que vienen y no cumplen con los contratos que, o intentan no cumplir con los contratos que han firmado. Y el Uruguay es un país serio, es un país responsable, es un país que honra sus compromisos. Por tanto, tenemos todo el derecho del mundo a exigir a las empresas que lleguen al país a invertir que sean serias, que sean responsables y que cumplan con los compromisos a los que se comprometen. Por tanto, señora ministra de Industria, el tema de... es inconcebible que una industria láctea en un país productor de calidad en el tema lácteo tenga parada una fábrica de ese tipo. Hay que pedirle a esta empresa que se expida qué es lo que va a hacer con esta industria, si va a seguir o si no va a seguir, y que lo haga a la brevedad para que el gobierno pueda tomar las medidas pertinentes. Está linda la reunión, está lindísima, la verdad, está hermosa. Es gratificante poder trabajar así. Pero el tiempo pasa, lamentablemente, y ya nos va quedando poco tiempo. Dos participaciones más. A ver acá. Acá, a ver.
Buenos días. Me llamo Luz del Alba García. Es solo agradecer, señor presidente. Agradecer a usted, a todos los ministros que están presentes. Lo único que lamento es que haya tan pocas mujeres en su mesa tan larga.
Pocas, pero buenas, ¿eh?
Sí,
buenas.
Por supuesto. También agradecer la ley 18.065 de la empleada doméstica, pero que lamentablemente en este pueblo no se aplica. No se aplica, queremos formar un gremio y las patronas le dicen, si te vas con esa loca, te despido. Entonces... A partir de esa ley, señor Tabaré, se terminaron las esclavas en este país. Ahora queremos que se termine la multiuso, porque contratan una empleada para que haga todo en la casa, y no es así. No se cumple, no les pagan el medio aguinaldo, no les dan licencia. Me voy para Punta del Este, y usted tómeselo como un... Bueno, no sabía que iba a tener tanto apoyo. Otra ley que no se cumple, señor presidente, es la del peón rural. No se cumple con la ley del peón rural, la 19.000. Porque sí, compramos las camionetas 4x4 a fin de mes y nos olvidamos que gracias a comprar esa camioneta se lo debemos al sacrificio que hace el peón rural trabajando de sol a sol como trabajan, y las horas extras no se cumplen. Entonces, para finalizar, una invitación. Esos jóvenes que usted está viendo ahí, para la Fiesta Nacional de la Primavera, agradecer a las ministras que nos atendieron muy bien, y lo invitamos a usted y a todos los ministros para el 10 y el 11 de octubre a ver esa Fiesta de la Primavera que cumple 55 años. Gracias por estar, señor Tabaré.
Gracias.
Tabaré, gracias por estar, señor presidente. Gracias. ¡Socialistas al poder!
Bien. Bien. Gracias, Luz del Alba. Sin embargo, creo que sería por lo menos, no sé, oportuno, prudente, establecer que No siempre es correcto utilizar generalidades. Yo creo que hay muchos empresarios y productores rurales que cumplen con la ley que protege, como debe proteger, no solo al trabajador rural, sino a todos los trabajadores del país. Que todos los trabajadores del país tienen derecho a sindicalizarse, a defender sus justos reclamos. De la misma manera, creo que no todos los hogares maltraten o destraten a las trabajadoras en los hogares. Existen excepciones, pero creo que no podemos razonar por la excepción, sino por la generalidad. Lo que sí tenemos que trabajar es que todos los trabajadores del país tienen la libertad y el derecho a sindicalizarse, a defender sus reivindicaciones justas, y toda la población tiene que respetar el derecho de todos los trabajadores. No puede haber discriminaciones, y en ese sentido vamos a seguir trabajando. Dos participaciones más y lamentablemente terminamos. Hay más de 25 pedidos, no podemos contemplar a todos. Uno aquí y otro allá. A ver, los micrófonos.
Le agradezco, señor Intendente, porque la verdad que, como yo, capaz que están muchas personas. Yo fui despedida por el señor Guillermo Besosi de la Intendencia al tener un legazgo bien. Soy blanca.
Perdón, señora, perdón.
Pero la verdad que le quiero decir que no he sido escuchada.
Estamos
para que me...
Señora.
Sí.
Primero, usted es una ciudadana. Tiene todo el derecho a ser partícipe e integrante de todas las fuerzas políticas que tiene el país. Felizmente, tenemos muchas fuerzas políticas en el país. El problema suyo con la Intendencia, usted lo arregla con la Intendencia. Por acá, por favor.
Hola, presidente.
¿Por acá? ¿Dónde?
Acá.
Ahí está, gracias.
Buenos días. Mi nombre es Marisa. Yo hace un año y medio que vine de la Argentina por abusos y maltratos. Me vine con mis tres hijos menores. El papá hizo una restitución de menores con la Haya. Es un convenio internacional, el cual empezó en febrero. Y la jueza decidió que los chicos tienen que retornar a su país y que los problemas míos los tengo que resolver en la Argentina. El tema es que tengo fecha de regreso el 16 de este mes. Y no nos queremos ir, no se escucharon los reclamos de los nenes, la súplica de ellos, se le hicieron pericias psicológicas y dio que los nenes estaban aptos para declarar. Se comprobó un abuso de mi hija menor con el papá y no fuimos escuchados y nos tenemos que regresar ahora el 16. Y dicen que ya no hay otro fallo más para hacer. Necesito que por favor se escuchen a los niños, el único que me interesa, no los adultos, sino los niños que están suplicando. Nosotros tenemos una vida acá de hace un año y medio, yo tengo un trabajo de hace un año, somos felices, no tenemos violencias ni verbales ni ninguna característica de lo que estábamos viviendo allá. Se hacen marchas sobre el tema de las violencias de la mujer y acá no nos escuchan, en mi caso, de lo que nosotros estamos pasando. Yo hice esto público, pero Tano no se escucharon. Y tampoco sé lo que me espera el 16 cuando yo vaya a la Argentina. Porque yo me vine con un permiso de viaje, pero ya lo habíamos planeado con los nenes de que nos veníamos y nos quedamos. Yo soy uruguaya, nacida acá. El destino hizo que me vaya.
Señora, a la chica. Comprendemos enormemente y nos duele en el alma lo que usted nos plantea. Pero el Uruguay es un país que tiene instituciones democráticas, tiene tres poderes, el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial, que son independientes, autónomos y que hay que respetar la decisión de cada uno de esos poderes. El problema suyo está en manos del poder judicial, este poder ejecutivo no puede hacer nada al respecto más que respetar lo que el Poder Judicial establezca. La comprendemos, pero esta es la realidad de nuestro país. ¿Uno más?
Buenos días. Primero agradecer en nombre de todos los educadores del departamento de Soriano la presencia de las autoridades nacionales y de la enseñanza. Mi nombre es Ángel Echevarne. Represento, formo parte de la Comisión de Educación del departamento de Soriano. Representamos esa comisión a todos los subsistemas de la ANEP. Queremos decirles que en este departamento trabajamos en redes, en conjunto, nos apoyamos unos a otros. Pedimos, por lo mismo que hicieron los alumnos del 2012, el cuarto liceo para Mercedes y el tercer liceo para la ciudad de Dolores, porque el liceo 2 de Dolores está quedando muy pequeño y el de acá al lado, el 1 también. Queremos decirle a la señora que hoy manifestó el tema del el chico autista que se acerque a las autoridades de la enseñanza, se acerque al SEIP, a la inspección de primaria, que muy seguramente va a tener respuesta porque este departamento en la parte de enseñanza se caracteriza por ser hay un colectivo docente inclusivo. No dejamos a nadie afuera, al contrario. Y de hecho, no solamente a los chicos con discapacidad, sino a aquellos chicos que teníamos afuera en esas edades comprendidas, entre los 15 y 20 años, y más, 21 y en adelante, hay aquí propuestas educativas muy interesantes como son los programas especiales, que por ejemplo, el 2012, el plan 2009 en la modalidad A y B. Tenemos áreas pedagógicas, tenemos centro de lengua. En este departamento, los educadores trabajamos. A veces nos cuestan que los resultados se vean y siempre estamos necesitando cosas. Por eso siempre estamos molestando a nuestros superiores, por ejemplo, a Celsa, a las autoridades del SEIP, a las autoridades de UTU, al propio presidente de CODICEN, aquí presente, el señor Neto. Y la verdad que a veces los tiempos nuestros son, queremos ya todo, pero siempre hemos tenido respuesta. Bien. Lo mismo que de las autoridades departamentales. Muchas gracias.
Muchas gracias. Bien. Nuestro estímulo y apoyo a la actividad docente total. Para nosotros ha sido un gran honor estar en la mañana de hoy aquí con todos ustedes en el departamento de Soriano, en la ciudad de Dolores. Pero ha sido aún mayor, enorme, el placer de haber trabajado con todos ustedes. Se agendaron 200 entrevistas para los distintos ministerios que concurrieron a la ciudad de Dolores, las cuales fueron todas atendidas por los distintos ministros. Ustedes vieron la amplia participación que hubo en la mañana de hoy. Lamentablemente los tiempos son los tiempos, tenemos que seguir con otras tareas, pero nos comprometemos, como ya lo hemos hecho, simplemente reiterar, a seguir trabajando así en todo el territorio nacional a lo largo de los 5 años. Así que oportunamente volveremos a estar, Besosi, intendente, futuro intendente, en el departamento de Soriano, una vez que hayamos visitado también otros departamentos del país. Gracias de corazón, una vez más.